¿Cómo venía organizándose el operativo de seguridad con vistas al G20 que se celebra el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre? Tenemos en línea a Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. Milman, Gerardo, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo vienen los operativos? Hoy trascendió que había habido algunos acuerdos con servicios de inteligencia extranjeros para intercambiar información y demás, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, el tema de seguridad, porque la verdad es que el G20 es mucho más que un operativo de seguridad. En cuanto a la cuestión de la seguridad, nosotros estamos trabajando hace más de un año de esta manera, y por supuesto lo que se hace en cualquier cumbre de estas características es intercambio de información con todas las agencias que tienen algo para aportar, porque obviamente va a haber de manera inédita, y no sé si lo veremos en el futuro próximo, semejante cantidad de mandatarios, primer ministros, presidentes de las potencias más importantes del mundo, y eso requiere un mecanismo de seguridad muy importante.
Uh-huh. En principio lo que se sabía es que son de Argentina van a participar alrededor de 13.400 oficiales, tanto de Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería, más las policías, ¿no?
Sí, es un número importante de integrantes de las Fuerzas de Seguridad Federales, de la ciudad y de las provincias, que van a participar de este evento, y bueno, vamos a garantizar sin ninguna duda la seguridad de los mandatarios, y también, bueno, estamos tratando de establecer un diálogo porque lo que ocurre en cualquier este tipo de eventos también reúne un sinnúmero, una cantidad importante de manifestantes que no comparten las políticas que llevan a cabo los países del G20, y bueno, seguramente se van a manifestar, han hecho una conferencia de prensa al respecto, tratando de dialogar con ellos para también que garantizarles la seguridad, y en función de lo que ha pasado estos últimos días, ver si encontramos manera de a partir del diálogo democrático, de garantizar los derechos de todos, que lo puedan hacer con absoluta tranquilidad y paz.
Eso comentábamos al principio del programa, ¿no? Que justamente desde el Ministerio de Seguridad se había encarado la posibilidad de tener diálogos con organizaciones que se sabe que van a protestar, ¿no? ¿En qué está este diálogo? ¿Con qué organizaciones están charlando?
Bueno, en el día de ayer hubo una conferencia de prensa en el CERPAJ, que conduce el Premio Nobel de la Paz.
Adolfo Pérez Esquivel.
Adolfo Pérez Esquivel, efectivamente, con muchas organizaciones, se organizan muchas organizaciones al respecto, de manera tal que nosotros le enviamos desde el Ministerio de Seguridad, y lo vamos a hacer junto con la ciudad, que es el lugar donde se desarrolla el evento, la posibilidad de establecer un diálogo, poder generar pautas que les garanticen a ellos estar seguros. Hemos visto, por ejemplo, lo de la Recoleta, que esta gente ni siquiera tiene la suficiente preparación para manipular estos artefactos. Uh-huh. Imaginemos que si una persona encapuchada con uno de estos artefactos en el medio de una manifestación, las consecuencias de sus incapacidades, los desastres que puede traer, digamos. Y la verdad es que queremos que la gente pueda manifestarse con toda la crítica, diciendo todo lo que tiene ganas de decir, pero que no haya ninguna consecuencia que tengamos que lamentar.
Ahora, se sabe que va a haber tres cordones, ¿no? De seguridad, por lo menos los más importantes, el de Policía de Seguridad Aeroportuaria primero, después el de Prefectura y después el de Gendarmería, más allá de las policías, ¿no? ¿Hasta dónde, si hay una manifestación, van a poder llegar?
Bueno, por eso es algo de lo que queremos discutir con ellos, y seguramente el día martes va a haber una conferencia de prensa de la ciudad, de la nación, con todos los ministerios involucrados, transporte, espacios públicos, para notificar a la gente, porque también, obviamente, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires van a sentir afectados los días 30 y primero su circulación, la posibilidad de estar en vehículos, de los transportes, y está bueno que, lo dijo la ministra Bullrich, las personas que tengan la opción, que puedan, que los puedan, salgan de la ciudad, y los que no lo puedan hacer, y que por trabajo, por dificultades de las que sea y tienen que permanecer en la ciudad, tengan a priori, sepan a priori cuáles son las dificultades, tanto por la seguridad de los mandatarios que van a tener estos inconvenientes, como la propia manifestación. Quizás la manifestación es algo a lo cual los ciudadanos de la ciudad, los porteños, están mal acostumbrados, pero también va a traer seguramente una importante cantidad de manifestantes en la calle, dificultades de tránsito.
Gerardo, justamente, bueno, esta frase de Patricia Bullrich generó muchísima polémica, porque más que invitando a la gente a que se vaya de vacaciones aprovechando el fin de semana largo, sabiendo la situación económica que se está atravesando, pareció algo por lo menos desubicado.
No, la propuesta de la ministra es el que tiene la posibilidad, el que tiene la capacidad, que lo aproveche. Y el que no, bueno, se les va a informar para que sepan que si tiene que ir a trabajar, a pesar de que haya asueto, y porque su trabajo, si vos sos periodista y tenés que llegar a tu radio, bueno, que sepas qué calles están cortadas, qué trenes no andan, qué subtes no andan, qué colectivos hasta dónde llegan, cómo manejarte, y que por ahí tengas que tomar un tiempo más para poder llegar hasta el lugar buscando alternativas que te permitan acceder a tu lugar de trabajo.
Gerardo, y vos mencionabas recién esta invitación que ustedes le hicieron a organizaciones que se sabe que van a organizar protestas. ¿En qué quedó esa invitación? ¿Va a haber mesa de diálogo ya fijada?
Nosotros estamos abiertos a dialogar absolutamente de manera abierta, vuelvo a decirlo, digamos, no, aunque parezca redundante, digamos, es abierta la invitación en la búsqueda de que ellos, nosotros como Estado, garantizarles la seguridad y que lo puedan hacer en paz y con toda la crítica y con toda la posibilidad que tengan de hacer las manifestaciones y los planteos y las protestas que quieran. Obviamente hay lugares de la ciudad donde el circuito de seguridad de los mandatarios, que es, va a impedir que, como a cualquier otro ciudadano, puedan hacerla, pero bueno, nosotros, la verdad es que en los últimos eventos, durante mucho tiempo se dijo que los encapuchados, de quién eran, si eran servicios, si eran manifestantes violentos, bueno, esta discusión empieza a saldarse, si se quiere, de alguna manera, porque los eventos de La Recoleta y de Bonadío y los allanamientos muestran que estas personas, hay 13 detenidos, pero seguramente la justicia va a proseguir la investigación. La verdad que esto muestra que hay gente dispuesta a ser violenta, y por más artesanales y precarios que sean estos instrumentos, tenemos la lamentable situación de la persona que quería colocarle la bomba a la tumba de Ramón L. Falcón, sin tres falanges, con una fuerte herida en su rostro, con respirador, en coma farmacológico, y había 4 explosivos más en esa situación, de manera tal que nosotros aspiramos a que esto no le haga daño a ningún argentino.
¿Ustedes relacionan todos estos episodios con la previa del G20 o creen que son cosas aisladas, particulares?
La Argentina viene teniendo un rebote de cuestiones vinculadas a los anarquistas desde las manifestaciones de Maldonado. Hubo unos 10 explosivos en distintos lugares, de similares características a los que fabricaban estos locales autodenominados anarquistas, digamos, ¿no? Porque podríamos discutir largo y tendido.
Sí, no. Creo que muchos anarquistas están como muy desilusionados de lo que vieron, ¿no?
También. Si lo son o no, estos autodenominados anarquistas, y viene teniendo una seguidilla de situaciones hace un año y pico, de manera tal que, y en el día de antes de ayer, donde se produjo esta situación, se conmemoraba el aniversario
del asesinato
de Ramón L. Falcón por un anarquista de la época, mediante un artefacto en su carruaje.
Sí.
Así que, pero los anarquistas son una de las fuerzas que se hacen muy visibles en todos los G20, en Hamburgo,
Eso te quería preguntar, porque en el último G20, el de Hamburgo, bueno, vimos las imágenes, los incidentes, fueron muy fuertes, hubo muchos detenidos, muchas personas que resultaron heridas y demás. Ustedes, y aparte se sabía que no era solo gente que era de Alemania, sino que habían venido desde otros países. ¿Ustedes han detectado algún tipo de llegada de personas que vienen a protestar desde otros lugares del mundo?
La verdad es que contra las personas que vengan a protestar desde nuestro país o de cualquier parte del mundo, nosotros no tenemos ningún inconveniente, porque la Argentina es un país abierto, y se puede hacer, digamos. Lo que no estamos dispuestos a tolerar es violencia, y en ese caso vamos a actuar de acuerdo a la ley y la Constitución, digamos. La protesta también es un derecho constitucional. Vivir en connivencia y en paz es tanto para los argentinos como para cualquier extranjero.
Lo último que te pregunto, hay una enorme polémica en torno a la detención de estos dos jóvenes que, según se asignaba la primera información, los relacionaban con el Hezbollah. Su familia salió a desmentirlo categóricamente y a contar también que las armas estas que se presentaron como un arsenal en realidad eran armas muy antiguas de su bisabuelo y demás. Y la propia familia señaló que esto tiene que ver con una especie de estado policial que se ha generado en la previa al G20.
La verdad es que acá hubo una denuncia de una asociación vinculada a un grupo, una investigación conducida por un juez, y la detención la ordena el juez. Nosotros somos auxiliares del juez. Es el juez el que resuelve si encuentra mérito para producir una detención o no. Y el Hezbollah habitualmente no actúa con este tipo de armas y nada que se le parezca. Sí. Digamos, yo no vinculo las armas a la militancia de Hezbollah de estas dos personas detenidas. Me parece que el juez tiene otros indicios distintos.
Sí, el tema es que no se caigan en estigmatizaciones, ¿no?, de una comunidad, porque hoy lo que sentían la comunidad islámica en general era que había una enorme estigmatización sobre ellos, ¿no?
La verdad es que hoy en Argentina hay detenidos de distintas nacionalidades, de distintas religiones, y puede haber un judío detenido, un católico detenido y un musulmán detenido, digamos. Y los puede haber libres también, obviamente, la mayoría. No me parece que porque haya dos personas que tengan una religión, digamos, eso estigmatice a toda la colectividad, de ninguna manera. Lo que hay que hacer es, si son inocentes, que lo pueden ser, es un principio constitucional, poner un abogado, ir a la justicia y demostrar la inocencia, y punto, digamos. Y no tendrán mayor inconveniente que ese, digamos. Yo no veo acá una cuestión religiosa ni nada que se le parezca.
Muy bien. Bueno, Gerardo, gracias por el contacto con Va de Vuelta. Un abrazo. Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, charlando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional.